Bienvenidos nuevamente al libro de Tito en A través de la palabra. Hoy realizaremos nuestro recorrido del capítulo 3. Si recuerdas, a Tito se le dio una misión imposible, y su misión, si decidía aceptarla, consistía en nombrar ancianos en cada ciudad que predicara la palabra. Básicamente, Tito tenía que poner la iglesia en orden, y en realidad, comenzar una iglesia donde no había ninguna. Ya había cristianos ahí, porque cuando Pablo se detuvo en Creta, casi literalmente por accidente, muchas personas se entregaron al Señor. Pero los nuevos creyentes siempre necesitan ser dirigidos en el camino de Dios, porque realmente tienen cambios de vida importantes por delante. De hecho, esto me recuerda a una iglesia a la que me invitaron a ayudar en Long Beach, por un amigo plantador de iglesias. Cuando llegué, había un montón de nuevos creyentes, recién salidos de la calle. Había prostitutas, un travesti, miembros de pandillas rivales, tipos recién salidos de la cárcel, todos juntos, cantándole a Jesús y escuchando la palabra. Y fue increíble el poder del Evangelio en acción. Gracias a Dios, el Evangelio es poderoso. Recuerdo que un domingo por la mañana, estábamos hablando de los antecedentes penales de algunos de esos chicos, y nos golpeó la realidad. Estábamos rodeados de personas realmente peligrosas. Y uno de nosotros dijo, «Más vale que la gracia funcione, o estamos en serios problemas. Debo confesar que realmente funciona. Vimos vidas que fueron radicalmente transformadas, pero esas nuevas vidas, esos creyentes, necesitan ayuda y apoyo de una iglesia sana. Eso significa que necesitan líderes maduros que impartan sabiduría, guía y comunión constante para creyentes en crecimiento. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Tito? ¿Cómo ocurre ese tipo de cambio? Para que ocurriera ese cambio de vida, esos ancianos que Tito iba a dejar en la isla de Creta debían aferrarse firmemente a la palabra de Dios. La palabra de Dios puede lograr tres cosas clave. Nos enseña sana doctrina, nos exhorta y anima a una buena conducta, y reprende la conducta indeseable. Este punto es esencial en la carta a Tito. En el centro de una iglesia sana encontramos la buena enseñanza, y no me refiero a dinámica o entretenida, sino a fiel enseñanza de la palabra de Dios. No es lo único que necesita una iglesia, pero sí es un fundamento. Sin buena enseñanza, el edificio se agrieta sobre una base débil. Así que pasemos a la exhortación. Versículos 1 y 2. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. La sumisión es clave. Recuerda que en el capítulo 1, Pablo habló de someterse a estas directivas de misión, es decir, a dejarse dominar por este llamado superior. Cuando te sometes, en realidad estás cediendo ante Jesús y demuestras tu entrega a Él al ceder ante otras personas. Aquí Pablo describe a un ciudadano modelo, a alguien que obedece la ley, que ayuda a la comunidad cuando hay una necesidad, que no chismea sobre los vecinos y que es considerado con los demás. Estos dos versículos nos hablan de convivir con la sociedad y nuestros vecinos en la forma correcta. Creo que es necesario que te diga que esto se vuelve muy real en una iglesia como la de Long Beach, donde hay personas que salieron del mundo de las pandillas, de las drogas y de todo eso. Para ese tipo de personas, la sumisión a la autoridad es un concepto completamente nuevo. Pero hay algo fundamental que observar aquí: el orden. Orden de operaciones. Soy un tipo que ama las matemáticas. Me gusta el orden. No se le dice a una persona que cambie su conducta para convertirse en cristiana. Eso no funciona. Entonces, ¿cómo funciona todo esto en Tito? Aquí es donde entra la doctrina. Por eso Pablo dice que no basta con exhortar y reprender. Hay que explicarles la razón o el motivo. Por eso existe el qué, qué comportamiento debe cambiar, pero más importante aún es el por qué. La pregunta por qué es muy importante, porque suele estar relacionada con el cómo. A todo el mundo le gusta la persona que Pablo describió como ciudadano modelo y la quiere como vecino, porque no puede ser solo una actuación. Se necesita una transformación interior para cambiar de verdad. Y esa transformación acontece cuando dejamos que Dios nos transforme primero. Pablo dice en el versículo 3, «En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia». Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Observa que aquí Pablo usa la palabra provechoso. Eso es porque Creta era una isla portuaria. Todos los que pasaban por ahí representaban una oportunidad para que los isleños ganaran dinero. Los cretenses veían a las personas como objetos de los cuales podían obtener algo. Extorsionaban, aceptaban sobornos, estafaban y robaban. Tal vez tú has visitado alguna isla turística donde sientes que todos quieren sacarte dinero. Ellos querían recibir mucho más de lo que daban. Pero aquí, al describir el Evangelio, Pablo escoge a propósito un lenguaje de generosidad. Dios derramó su gracia, y no solo la derramó, sino que la derramó generosamente sobre nosotros. Nos salvó por su propia gracia para hacernos herederos. Dios no quiere quitarnos nada. Pablo dice, por el contrario, Dios quiere darte. Y lo que está haciendo aquí es enseñarles, como aquellos que ya han experimentado la gracia, el amor y la misericordia de Dios, cómo deben ver a los demás, como personas a las que Dios también quiere salvar. Esto debe de haber sido completamente revolucionario para ellos. Presta atención a lo que Pablo dice al final. Este mensaje es digno de confianza. Eso nos remite a la descripción que Pablo dio de los cretenses, que eran mentirosos, según el poeta que citó. Esa era su reputación. Pablo al principio dice, Dios que no miente. Y aquí dice, este mensaje es digno de confianza. Esto es algo en lo que puedes confiar. Nadie está tratando de engañarte. Dios no está tratando de estafarte. Él quiere darte porque te ama. Para los cretenses, esto cambiaría por completo su forma de ver la vida. Y a los demás, sería transformador para su mentalidad. Y sabes, en Long Beach, el concepto más importante, el que transforma vidas, es la gracia de Dios. Dios te ama por quien eres y te adoptó. Ahora eres su hijo. Cuando esa verdad te impacta, es como una granada de amor que explota en tu vida. Cambia todo. Qué precioso es cuando dice que te ha hecho heredero. Lo estás heredando. No tuviste que matar, mentir o engañar. Te fue dado. Y Pablo dice que todos éramos así. Todos hicimos eso. Esto es inclusivo. No importaba quién eras, aún en tu peor estado, Dios derramó su amor, misericordia y gracia. Por eso ahora, en el versículo 9, llega una clara reprensión. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. La realidad es que la ley ha sido abolida. Está cumplida. No tiene sentido cuando hablamos de una gracia semejante, y de un evangelio como este. No pierdas el tiempo en eso. ¿Y tú? ¿Has llegado a ver lo precioso que eres para Dios? Y si lo has visto, ¿puedes ver cuán preciosas son las personas a tu alrededor para Él también? ¿Ves cuán necesario es que ellos vean la transformación en tu corazón, que vean cómo Dios te trató a ti primero y el resultado que tuvo en tu vida? Pablo termina con sus comentarios finales y nos deja una última exhortación. El versículo 14 queda resonando en nuestros oídos. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Amigos, los invito a que hoy lean Tito 3. Abran la palabra y dejen que la gracia de Dios transforme su corazón. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.